Hola, ¿tendrás 10 minutos que me regales para platicarte de mi lugar favorito donde saco mis fuentes? ¡Yes! Es hora de script de nuevo. Casi todo lo que encuentren en los show notes de este show lo he conseguido en script y sigue sucediendo.
Y es muy bueno, la verdad, porque, por ejemplo, yo que batallé un chorro para concentrarme leyendo, los audiolibros me han ayudado un chorro. O sea, ya me he aventado como 3 libros en menos de un mes.
Está chido.
Ajá, sí, la verdad. Y se aprende un chorro, ¿eh?
O sea, y sí cuenta.
Ah, no, sí, claro. Sí, o sea, sean libros, sean audiolibros, sean artículos, sean cualquier otra cosa que quieras.
Hay podcast también, o sea, por si...
Por si quieres escuchar algo que no sea un audiolibro.
Exacto.
Está chido, la neta, está padre. Y ahorita, en este momento, Script está ofreciendo a nuestra audiencia un descuento para tener 2 meses por solo $19. Solo tienes que ir a prueba.script.com/leyendas para tener 2 meses de suscripción por solo $19. Eso es prueba.scribd.com/leyendas para tener 2 meses de suscripción por solo $19. Vale mucho la pena. No sé qué están esperando para ir a prueba.script.com/leyendas. Ahí lo dejo. Ustedes hagan lo que quieran, pero les conviene. Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Bienvenidos a este episodio. Otra vez es miércoles.
Yes. Otro miércoles. Nuestro día favorito de la semana, nomás por esto. Porque 2 días ya es viernes.
2 días ya es viernes. En menos de lo que esperan ya es viernes.
En menos de lo que un cuervo prepara un arroz cocido, ya es viernes.
Se tardan mucho por lo regular.
Tarda media hora.
Tiene brazos. Les cuesta pero es impresionante que un cuervo pueda hacer arroz. Siempre te enfocas en lo impresionante.
Ah, pues no, ese es tu trabajo. Mi trabajo es nomás decirle a la gente qué está pasando y ya. Y pues nomás los dejamos con el episodio 180 de Leyendas Legendarias.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Es otro miércoles macabroso y como siempre me acompañan los chicos.
Creo que nunca te has referido a nosotros así.
Son mis chicos.
Los chicos.
Porque sentí que decir del coro o algo así, güey.
Los chicos de Choronzón. Algo así chido.
Los chicos de Choronzón.
Sí. Eduardo y Mario.
Chico Choronzón.
¿Cómo estás, Mr. Bore?
Muy bien, gracias a ustedes. ¿Cómo están?
Todo bien, todo cool.
Qué bueno.
Todo excelente. Sí. Ya preparándonos para próximas fechas en vivo. Va a estar épicamente caluroso. Estamos preparados.
Fuck, güey. 52 grados, güey.
Yes. Nuevo récord para nosotros.
Ándale, pero quería ir a Mexicali.
No le hace con tal de estar con los chicalis, güey. ¿O cómo se les dice a los de allá? ¿Cachanillas?
Cachanillas.
Ajá. ¿O estoy confundiendo?
Yo no sé.
Lo acabo de leer.
Sí, es una flor, ¿no? La cachanilla, güey. Es una flor.
No tengo idea, pero en los artículos que estoy viendo para el show, decía cachanilla mucho, refiriéndose a la gente que ve. Pero bueno, vamos a darle. Este tema creo que le va a gustar mucho a Borre. Y a los demás les va a aterrorizar. Porque va a hablar de algo que a Borre le gusta mucho, pero que a los demás nos da miedo. Pero esto es por ti, Borre.
Trailers.
¿Te dan miedo los trailers?
No, me gustan los trailers. Ah, a los demás les dan miedo.
Sí, ya, sí. No. Con el fin de desarrollar el cerebro que tenemos, la especie humana evolucionó para terminar de desarrollarlo afuera de la matriz. Es por eso que no podemos salir caminando de las vaginas como lo hacen los otros mamíferos. Ya sé que literalmente nos salimos caminando, pero es que un caballito sale y no se puede parar.
Sí, tarda.
Nacemos indefensos y los cuidados de un adulto son necesarios, no solo para sobrevivir, sino para poder desarrollar todo lo que nos hace ser humanos. Pero ¿qué pasa cuando un niño no recibe esta atención? En la historia hay muchos casos de niños que carecieron de un contacto humano adecuado durante su desarrollo. Y sus historias nos pueden enseñar mucho sobre nosotros. Durante este y el próximo episodio, les voy a contar sobre los niños ferales.
Ay, cabrón.
¿Tu hijo es un niño feral?
Espero que no.
Ahorita me vamos a dar cuenta. Okay. Estoy tomando notas.
Ok. Feral.
Ajá.
Pues sí, sabes que son así como que los niños que dejaron ahí abandonados en el bosque, güey, luego regresan y se enamoran de una señora británica, güey, pero la changa que vive con ellos se enoja, güey, porque no lo tratan bien. Es un pedo.
Sí, está cabrón.
De hecho, voy a hablar de eso.
No, mames.
El intro. La literatura y el cine han encontrado más de una vez una fuente de inspiración en la idea de qué pasaría si un niño fuese creado por algún animal que no fuera el humano. ¿Cómo se comunicaría? ¿Sería capaz de distinguir las sutilezas de la interacción social? ¿Podría ponerse un frac e ir a la ópera? ¿Aprender a buscar lo más vital? Culturalmente,
pues sí.
Nuestro primer contacto con los niños ferales sucede probablemente a través del Libro de la Selva, la colección de historias escritas por Rudyard Kipling en 1894, posteriormente adaptada por Disney y convertida en un musical, haciendo este un tema que de alguna forma se conecta con la carrera cinematográfica de Tintán.
Claro.
Full circle. A Juaritos. Todo regresa a Juaritos eventualmente.
Siempre.
Uh-huh. Otra representación cultural importante de un niño feral es la de Tarzán. Uh-huh. Protagonista de la novela homónima escrita por Edgar Rice Burroughs, Tarzan of the Apes, publicada en 1912. Tarzán es el paradigma del niño feral que crece para convertirse en un salvaje noble. Es capaz de readaptarse a la vida en sociedad, pero conserva una relación con los animales. Suerte que no todos los niños ferales han tenido.
¿Sí te sabes toda esa teoría de que en realidad era código racista esa novela?
¿What?
O sea, de que...
Es un
educaron a un salvaje y digo, no está confirmada, pero por la época, yo sí, no sé.
Cambió como a su tribu animales y cosas así. Wow, no lo dudo, sí. Por la época. Tarzán es una propiedad intelectual de muchísima extensión que incluye una adaptación musical de Disney en la que Phil Collins nos llevó por una montaña rusa de emoción.
Phil Collins se mamó, güey, en ese soundtrack.
La neta, es lo más bonito de Tarzán.
Yo no pienso lo mismo, amigos, la verdad.
¿No te gusta Tarzán o Phil Collins?
Phil Collins no me gusta, güey.
¿Para nada?
A mí tampoco me gusta Phil Collins, pero debo reconocer que ese soundtrack sí le quedó chingón. Sí.
No me gusta, güey.
Y tiene el mejor drumline jamás escrito.
Pero sí... Sé lo que es, ¿no? Ese soundtrack, porque sé que mucha gente dice que está muy bonito, pero a mi gusto no. Sorry.
No tienes que pedir perdón por tus gustos.
No.
Aunque estén mal.
Aunque estén mal, exacto, sí.
No te creas, yo tampoco.
Sí, puede que estén mal, pero...
Pero ese drumline está chido. Bueno, varios mitos fundacionales de diversas civilizaciones incluyen niños ferales o algo muy parecido a eso. Rómulo y Remo, fundadores míticos de la cultura romana, fueron alimentados por una loba para sobrevivir después de que su madre tuviera que dejarlos ir flotando en el río en una canasta para protegerlos.
¿Cómo entraron al armario? No se sabe.
Uh-huh. Chupando chichi de loba, güey.
En el armario.
En el armario. Sí, güey, te están chichi de loba.
Enkidu, amigo del héroe en la epopeya de Gilgamesh, es creado por bestias no especificadas. Atalanta, de la mitología griega, es creada por un oso después de que su padre la abandona en un bosque. Sobrevive hace un rato hasta que es acogida por cazadores. El niño feral es parte del imaginario de las distopías también, como es el caso del Feral Kid que aparece en Mad Max 2.
¿No? Sí, cierto. Ajá.
Las aventuras de Sharkboy y Lava Girl también tienen una adaptación notable. Sharkboy es creado por tiburones.
Ah, cabrón.
Después de que su padre, un biólogo marino, falleciera en el mar. Uh-huh. Y George de la Selva es la parodia más notable del género del niño ferial y es una absoluta joya en la carrera de Brandon Fraser.
Sí, está cabrón, güey, cabrón.
Qué bonito que hace, redimió a Brandon. Brandon Fraser en Doom Patrol. Y más después de todo lo que le pasó, fue víctima del abuso sexual de Hollywood. Uh-huh. Y lo fregó y ahorita ya está otra vez allá arriba.
Regresando.
Ajá. Vean, con todo. Doom Patrol, si no han visto, es buenísima.
Sí, güey.
Las mejores adaptaciones de cómics. Pues, bagaje cultural aparte, se podría decir que los niños ferales, como los entiende la ficción, son un poco un fraude. En diversas ocasiones, el sensacionalismo, narrativas colonialistas o simplemente el pensamiento mágico de una comunidad han dado como resultado historias más bien disparatadas de animales acogiendo bebés humanos. Porque en realidad, un niño feral es, a grandes rasgos, un caso de abuso infantil. Este abuso tiene diversas causas, pero siempre desemboca en el aislamiento social absoluto o casi absoluto de un infante. El poco entendimiento sobre las neurodivergencias en diversas épocas históricas ha llevado también a adjudicar conductas propias de niños en el espectro autista como animalescas. De igual manera, niños con discapacidades motoras o intelectuales pueden considerarse niños ferales debido a sus diferencias físicas y general falta de adaptación en la comunidad. Pero aún así existen instancias más paranormales de niños ferales en el folclore. Tal es el caso de los niños verdes de Woolpit. Que Woolpit viene del inglés antiguo, que es Wolf Pit, con P-Y-T-T, que uh-huh, literalmente uh-huh, significa un hoyo donde cazaban lobos y ahí okay, se hizo un pueblo alrededor.
Los niños verdes.
Los niños verdes de Woolpit.
Yo conozco nomás la estación, el metro.
Ese es Indios Verdes, ¿no?
Ah, sí, cierto.
Yo estaba así que no me suena, pero no sé lo suficiente como para opinar.
Puede que haya indios niños verdes, güey.
Tal vez. Ajá.
Entonces, son niños.
Pues estos niños verdes eran literalmente un par de niños con la piel verde que aparecieron en Woolpit, que es una pequeña localidad en Suffolk, en Inglaterra, a finales del siglo XII. Eran un par de hermanos, era un niño y una niña. Hablaban en un idioma irreconocible y exclusivamente se alimentaban de habas crudas.
¿Eso explica por qué eran verdes?
No, pues no, eran pedorritos, las habas. Dan peditos, güey, ¿no?
¿Las habas crudas son verdes o no?
No, son amarillas.
Amarillas.
Son amarillas.
Pero si hay unas verdes, güey, cuando están todavía no pues listas, son como verdosas. De hecho,
la sopa de habas.
Son las que quitas de la sopa, así como la piedrita de frijol. Uh-huh. Tengo okay, entendido. Uh-huh. Sí.
Uh-huh. Pero ahorita vamos a ver que tal vez sí lo causó, pero no por el color. Con el tiempo aprendieron a hablar gracias a Richard de Calne, quien los adoptó. Y además les enseñó a comer una dieta más variada.
También hay frijol.
Lenteja.
Lenteja.
Garbanzo. Pues sí, ay, güey.
Bienvenidos al ya mundo que, de las leguminosas.
Wey, es
niños,
que cuando un inglés te enseña la diversidad culinaria, es de que ya estabas en la verga.
El peor lugar de poder salir esos niños verdes. Voy aquí a México. Véngase, mi chamaco. Un taquito de pastor, arroz con jalapeño.
Tengo un vasito de coca, mijo. Órale, chingue.
Frijoles, catsup. Sí, tómese la coca para que te pase el susto. El niño murió al poco tiempo de haber sido encontrado, pero la niña sobrevivió y fue bautizada inmediatamente.
Claro.
Una vez que aprendió a hablar inglés, la niña le contó a los aldeanos que ella y su hermano venían de una tierra donde nunca brillaba el sol. Y cito.
Inglaterra. Y apenas ahorita está brillando por primera vez en como 2000 años y sí, no pueden con
no,
el calor.
No saben qué hacer. Digo, y cito. El sol no sale sobre nuestros compatriotas. Nuestra tierra es poco alegrada por sus rayos. Estamos contentos con ese crepúsculo que, entre vosotros, parece la salida del sol o sigue la puesta del sol. Además, se ve cierto país luminoso, no muy distante del nuestro, y separado por él por un río muy considerable. Ya dijo que venía. Uh-huh. Algunos otros registros del relato se refieren a esta tierra como Saint Martin's Land. A pesar de adaptarse relativamente bien a la vida de la comunidad, se dice que la niña nunca perdió del todo su carácter desenfrenado e impúdico. Tiempo después fue conocida...
Era el siglo XII, o sea, ya aprendió a hablar, ya con eso...
Que era una niña impúdica, que se sobrevivió en el bosque sola. Tiempo después fue conocida como Agnes y continuó trabajando para Richard de Calne antes de casarse con Richard Barr, con quien, de acuerdo a un reporte, tuvo por lo menos un hijo. Uh-huh. La teoría de quién o quién eran estos misteriosos niños es, tristemente, más mundana de lo que cree. Es posible que eran inmigrantes de los Países Bajos, huyendo de la persecución del rey Stephen o Henry II, depende de la fecha exacta, lo que explicaría por qué cuando los encontraron describen su idioma como extraño. Que no, y hay
es que no sé qué están hablando, güey.
Y... su piel verde podría ser a consecuencia de su dieta.
Ictiosis.
Pero no por el... ¿por comer mucho pescado? ¿Ictio no es de pescado?
No sé, güey. Hay una enfermedad que se llama así, ¿no? Ictiosis. Y se queda... ponen verdes bien culeros, güey.
Pues no sé si es otra. La que encontré es una que se llama la enfermedad verde. O...
sí, güey. Síntomas, te ves verde.
¿Sí? Green sickness. Sí, la enfermedad
verde. Diagnóstico, ya valió verde.
Es acá, pinche verde así, pero verde esmeralda, güey, acá. ¿Cabrón? Y ojos rojos, güey.
No, la que tú dices, la ictiosis, es la de la arlequín, güey.
Que sí, naces de arlequín.
Oh, estoy enfermo.
Es una enfermedad genética y naces así, ¿no? Y no sobreviven. No,
neta, pobrecita gente, güey. Como pero, que están en constante dolor. Es que están como, como que el pinche músculo está al revés, no sé, güey. Está bien feo.
Por eso
güey,
no sobreviven nada. O sea, no hay adultos con ictiosis o eso. Que yo
sabía. Oh, qué pedo.
Bueno, esta enfermedad verde, o para los doctores, anemia hipocrómica, Es un tipo de anemia que se caracteriza porque los glóbulos rojos tienen menos color de lo normal, lo que le da a la piel un tono amarillento o incluso verdesco. Es probable que estos niños eran inmigrantes, perdieron a sus papás, se perdieron en el bosque, los encontraron y pues nomás estaban comiendo. No era exclusivamente habas, nomás no tenía nada más que comer.
Plantitas.
Y les dio anemia. Y curiosamente, algo que indica que esto es correcto, como lo vamos a ver ahorita, es que la niña logró aprender a hablar inglés. Entonces, quiere decir que no estaban mal, como vamos a ver con los niños ferales. Bueno, el caso documentado más antiguo de un niño feral es el de Víctor de Aveyron.
Víctor de Aveyron.
El niño feral de Francia. Ese es su segundo apellido. Víctor de Aveyron, el niño feral de Francia. Se estima que nació en 1788 y que nació como un niño saludable promedio. Los padres de Víctor eran alcohólicos y sufrió un caso extremo de negligencia infantil desde una edad muy temprana. No queda claro en qué momento Víctor decidió abandonar la sociedad e internarse en el bosque, pero cuando emergió por su propia voluntad tenía apenas 12 años y aún no había pasado por la pubertad. Antes de su regreso definitivo a la civilización, ya habían ocurrido 3 intentos de integrarlo. En 1794 fue visto por primera vez en el bosque de Saint-Sernin-sur-Rance. 3 años más tarde, en 1797, 3 cazadores decidieron ayudarlo y lo capturaron.
No mames. O sea, huyó.
¡Déjate ayudar! Sí, güey. ¿Quieres un sticker? Mijo?
Ahí van dejando migajas de baguette para que la siguiera.
Ellos lo capturaron y lo dejaron en un poblado cercano al cuidado de una viuda. Sin embargo, Víctor no se adaptó a la vida más convencional y se volvió a escapar, volviendo a su dura pero conocida supervivencia en el bosque.
Él estaba a gusto viviendo en el bosque.
En un pequeño tarzancito.
Le Tarzan.
Después de este incidente, fue visto con mayor periodicidad en 1798 y 1799. Se podría decir que se está acercando, aunque no estaba de todo listo para regresar a la convivencia con los demás humanos. Como que poco a poco agarraba confianza e iba a hacer cositas. En 1800...
Sí, lo entiendo.
Twitchaba desde el bosque, eso que no saben. Él tenía sus Red Bulls, una silla. Jugaba Elder Scrolls todo el día.
Tenía sus TikToks, ¿no?
¿Cómo sembrar zanahoria? Primero movemos la tierra.
Un saludo a ese niño que caes bien, cabrón.
En 1800 hizo su aparición definitiva. Estaba desnudo, cubierto de cicatrices y se negaba a comer algo que no fuesen vegetales crudos. Víctor no hablaba y su cuerpo se movía de manera errática. En primera instancia lo instalaron en un orfanato en Rhodes. Un profesor de biología local llamado Pierre Joseph Bonnater lo examinó a fondo. Se dio cuenta de que Víctor no respondía de manera normal al ser expuesto al frío. En vez de sentirse incómodo en las bajas temperaturas y el contacto con la nieve, él se ponía súper contento y era capaz de andar jugando desnudo en ella como si nada. Entonces, su cuerpo estaba acostumbrado porque en el bosque andaba encuerado.
Qué gusto.
Qué chingón, güey. Sí, a los 12 gusto, años wey. Andar encuerado en el bosque, güey, sin preocupaciones, sin hacer tarea.
Tu ano ahí con la tierra, güey, entrando
sí, siendo uno.
En unión. Simón, está bonito, güey.
En unidad. Cuando cagas y tocan, se activa el chakra.
Te echas raíces.
Si le hace falta a la tierra, no han examinado la falta de popó
humana.
Ya no somos creo, muchos, creo que lo he hecho. Mira, pero
igual estamos haciendo un cagadero. O sea.
Pues, no es como que termina la popó ya en el mar, ¿verdad?
Pues, sí, no, está hasta la verga la tierra, nuestro popó, yo creo, güey.
A pesar de ser claro que Víctor podía oír, fue enviado al Instituto Nacional para los Sordos en París con el propósito de ser estudiado por Roche Ambroy Cucurón Sicard.
¿Cucurón?
Cucurón, güey.
Cucurón.
Qué chido.
Cucurón.
Suena como un apodo. Cucurrón.
El cucurrón. ¿Te acuerdas del cucurrón?
Caguamero.
Sicard era un renombrado terapeuta para sordos que formaba parte de la Sociedad de Observadores del Hombre, una institución dedicada al análisis de la conducta humana, muy inspirada por las ideas de la época, algo que ahora reconoceríamos como trabajo de antropología. Cuando Víctor salió del bosque, la ilustración estaba en su apogeo. Las ideas de Rousseau, Descartes y Locke guiaban el trabajo científico. La Sociedad de Observadores del Hombre creían que al estudiar y lograr educar al niño podrían probar las ideas de los empiristas. Las ideas del progreso y el paradigma del buen salvaje estaba en boga. Todo el tratamiento de Víctor giró alrededor de todo esto. Después de rendirse, al ver la falta de progreso de Víctor, Sicar dejó de tratarlo. Pesar de todas estas ganas. Vamos a cambiar el mundo con este niño.
¿Saben qué? Ya no quiero cambiar el mundo. Este niño nomás.
Abandónenlo en el bosque.
Pero no entiende razones.
Lo mantuvo en la institución, dándole rienda suelta para recorrer ahí, que estuviera el tiempo que fuera. Voy a ver qué pasaba. Un joven estudiante de medicina llamado Jean-Marc Spart y Tard decidió acogerlo en su casa con el objetivo expreso de enseñarle a hablar y a comunicar emoción humana. Y Tard creía que, las dos cosas nos separaban de los animales. Dos cosas, perdón. La empatía y el lenguaje. Cosa que todos sabemos que no es cierto, pero es muy noble idea. Este principio guió sus esfuerzos pedagógicos. En un inicio, Víctor mostró un progreso notable. Logró comprender palabras simples en contextos comunicativos, pero pronto ese progreso se estancó. Era fácil que Víctor comprendiera y se interesara por palabras simples que le indicaban comida o una advertencia de cuidado.
Bonito radio.
Sí, como gato. Le decías... Pss, 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 y llegaba Víctor. No mames. Por su comida.
¿Les cagó?
¿Les cagó?
Pero no podía absorber el lenguaje más allá de esos procesos utilitarios muy básicos. Víctor no podía asociar palabras a significados. Las palabras no eran más que un ruido para él.
Ok.
Hubo un momento en que Itard estuvo seguro de que había logrado sortear ese obstáculo cuando Víctor...
¿No te parece muy irónico que estamos hablando de alguien que estaba recibiendo instrucción especializada para aprender a hablar?
Y lo diga, ¿obstúculo?
El obstáculo. Él dijo, ¡yay, lo logramos! Cuando Víctor se refirió a un vaso de leche diciendo, ¡le!
Le.
Leche en
francés. Light.
Y le.
Le.
Light. Que sin embargo, pronto comenzó a decir le cada que necesitaba algo. Le. 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 Y luego.
Uno de niños bien tonto, güey. Yo a toda la carne le decía pollo, güey. A la carne roja también, cuando era niño. Cuando tenía como 2 o 3 años. Ajá, todo le decía pollo.
A mi mamá me la educó y me hizo creer que el chimichurri era carne en chile colorado por como 12 años.
Pero era por tu bien.
Sí, era, si me comiera el chile colorado, que todo me picaba. Si tenía la palabra chile, no me lo comía.
Y mírate ahora.
No tiene que traerla. ¿A qué andes salivando, compa?
Cuando hacía comida, me decía chimichurri y me lo comía. Hasta que fue a un restaurante argentino. Como a los 11, 12 años que nos llevaron la escuela. Y pedí del menú, pedí chimichurri para comer. Y ya me dijo, ahí está en la mesa. Y yo, mi mundo se cayó, güey. Mi madre me había mentido por más de una década.
Ay, las jefas.
Ese fue mi momento, niño feral.
Un saludo a todas las jefas.
En especial a la tuya.
Y luego no nomás decía, le decía le a todo, sino que de repente empezó a gritar le todo el tiempo. Le, 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 le.
Sí,
bueno. Entonces, nunca logró hacer la relación entre abstracción y palabra. No, era un ruido que le gustaba hacer. Al enseñar a Víctor, es que al enseñar a Víctor, Itard sentó las bases de un método pedagógico que permanece hasta el presente. Itard notó que sería más sencillo aprender una palabra si se separaba en fonemas. Este método se utiliza hasta hoy para el aprendizaje de la lectura en niños de primaria, incluso cuando estás aprendiendo un nuevo idioma. De igual manera, se reconoce a Itard como fundador de la educación oral para los sordos, la educación especial en general y la otorrinolaringología.
Ok.
Sí, Itard.
O sea, hizo... chingo de logros, menos lo que quería hacer.
Ajá. Menos el mojo. Es imbécil, seguía haciendo le, le, le. Entonces, que en su cama de muerte está así.
Sí, ¡no! Ya estoy harto, güey.
¿Cuánto tiempo lo tuvo, güey?
Pues varios años, ¿no? ¿Sí estuvo?
Ya fundé 3 ciencias sin querer. Ya, por favor, di algo.
Le.
Otro algo.
Es como el changuito de la lluvia hamburguesas, ¿verdad?
Sí.
¡Chango! ¡Le! A lo largo de los años, Víctor sí tuvo algún módico progreso. Logró entender el significado de algunas acciones y de cierta forma se comunicaba. Sin embargo, nunca llegó a hablar como una persona promedio. Itard notó que si bien Víctor no era sordo, sí era incapaz de distinguir tonos de voz. No podría nunca hablar al nivel de la persona promedio.
Ok, sí, pues su oído no estaba entrenado para eso.
Ajá. y existen diversas críticas al método empleado por Itard. Existe la posibilidad de que si se le hubiera enseñado lengua por señas, Víctor habría tenido una manera más efectiva de comunicarse.
Ah, como gorila, güey.
Sí, sí, literal. Puede que la insistencia de Itard para hacer hablar a Víctor estuviera guiada por un bias de confirmación, ¿no?, influenciada por las ideas de la Ilustración.
Un sesgo así de yo puedo, yo soy chingón y te voy a ayudar.
Y el lenguaje es signo de inteligencia, entonces el no manejar un lenguaje y nunca pensó que hay muchos tipos de lenguaje. Eventualmente Itard se rindió con la enseñanza de Víctor.
Sí. Fue, lo abandonó con instrucciones. No, de cuidar
voz. Lo dejó en un taxi. Se dio cuenta de que no iba a progresar más allá de la escueta comunicación que logró tras años y años de intentarlo. Es posible también que, además del abandono que sufrió en una etapa formativa, Víctor pudiera pertenecer al espectro autista. Y eso dificultaría aún más su posibilidad de adquirir un lenguaje con las técnicas que se estaba tratando de enseñar. Y también es posible que su autismo contribuyera a la razón por la que fue abandonado en el bosque en primer lugar. Sus papás eventualmente lo abandonaron. Imagínate en estos años que no existía el nombre. Víctor murió al fin en 1828 después de contraer neumonía.
Ah, no mames.
Su caso es fascinante y las ramificaciones del trabajo Itard son valiosas hasta el día de hoy. Sin embargo, su cuidado y proceso de enseñanza también pueden llevarnos a cuestionar por qué queremos civilizar, entre comillas, a un individuo muy a pesar de su voluntad. También podemos hacer una comparación de cómo históricamente se ha tratado a los niños ferales. Porque en este caso, Víctor estaba bien, ¿no? O sea, sobrevivía perfectamente y era contento hasta que...
Tuve que llegar un güey y te voy a salvar. Ajá, sí, ¿no? Tú no sabes de qué te va a salvar.
Bueno, por lo menos era un güey, ¿no? No toda una civilización. Sí.
Voy a enseñar a usar corbatas. Es lo que nos diferencia de los animales.
Yo no sé si un chango con corbata se ve muy, muy humano.
Sí, se ve bien bonito.
Yo nunca he visto.
Se ve bien guapos.
Ya me surgió la duda.
¿Has visto lagartijas con corbata?
No, pero las he visto haciendo push-ups, güey.
¿Lagartijas haciéndose a sí mismas?
Sí, güey. Con razón se llaman así.
Yo hacía lagartijas de bebé. Hay fotos de mí así, parado como lagartija. No las hacía, o sea, me levantaba. Y así me quedaba.
Planchas.
Chingo. Ajá, me quedaba en plancha. Ajá. Un gran caso para dar a pie a esta comparación que les acabo de comentar es la de Ginny Wiley. Este es probablemente el más famoso de todos los niños ferales, ya que ocurrió en una época que ya contaba con un periodismo muy desarrollado y capaz de difundir la historia a plenitud, los años 70. Ginny fue famosísima. Su caso despertó enojo, empatía y una cantidad extensa de morbo. Ginny entró en una oficina de welfare de Los Ángeles, que es la ayuda cuando no tienes trabajo o necesitas las...
Ayuda social.
Ayuda social, sí. Entró en 1970. Pesaba apenas 26 kilos y aparentaba tener unos 6 o 7 años. Su madre tenía cataratas y estaba buscando una oficina de servicios para los ciegos.
Pero se tardó mucho en encontrarla.
No, güey. Accidentalmente entró al de welfare.
Ok, pues sí.
Ajá. Se iba al de ciegos, entró al de ayuda social.
Tomando la dirección.
Señor, aquí no es que no ve.
Pues Ginny no había crecido en el bosque. Todo lo contrario. Había pasado toda su vida en un pueblo pequeño y tranquilo llamado Arcadia, en California. Lo que la convirtió en una niña feral fue el abuso infantil más brutal que habría presenciado en ese momento la oficina del sheriff de Arcadia. El padre de Ginny era un hombre muy violento. Había crecido huérfano en orfanatos y en un inicio logró tener interacciones normales. Luego se casó con la madre de Ginny, quien debido a un accidente tenía daño cerebral degenerativo que afectaba su visión.
Ok.
Pero el matrimonio se volvió abusivo muy pronto. El padre de Ginny era extremadamente posesivo con la madre y comenzó a golpearla con regularidad e intensidad. Este tipo era un culero, pero aparte también tenía sus propios problemas de paranoia y creo que sí tenía problemas psicológicos. No lo estoy justificando, pero todo esto es un desastre. Nunca quiso hijos, pero cuando la madre de Ginny se embarazó, los golpes se empeoraron. Intentó matarla estrangulándola justo antes de que llegara a término. No pasó nada. Aún dentro de estas circunstancias, ella dio a luz a una niña sana. Su padre no soportaba los llantos de la bebé y decidió ponerla en el garage. Debido a este abuso, la bebé enfermó de neumonía y murió a las 10 semanas de vida.
¡Ay, güey!
¡Ah, cabrón!
4 años después de la muerte de la primogénita, concibieron otro hijo, ahora un varón, El padre obligaba a la madre a mantenerlo callado en todo momento y esto causó severos retrasos en su desarrollo del lenguaje. Eventualmente, y preocupada por la situación del niño, la abuela materna lo acogió y el niño tuvo un buen progreso en su cuidado. Pero eventualmente terminó devolviéndolo a los padres y tiempo después falleció la abuela.
No mames.
Ginny nació alrededor de 5 años después que su hermano. En ese momento, la salud mental de su padre había decaído totalmente y había comenzado un proceso de aislamiento social para toda la familia. Ginny llegó al mundo por vía de cesárea, con un peso normal y con una incompatibilidad de RH que la hizo necesitar una transfusión. Pero fuera de eso, no representaba ninguna alteración en su salud y era una bebé promedio y saludable. Okay. En una visita pediátrica a los 3 meses de nacida, se le encontró una dislocación de cadera congénita y tuvo que estar enyesada desde ese momento hasta los 11 meses de edad. Esto causó un atraso en su habilidad para caminar y es ahí cuando comenzó el abuso. Debido a que no caminó a una edad normal, el padre decidió, decidió que Ginny tenía retraso mental, así le decía, y que era lo mejor si nadie de la familia interactuaba con ella. Ni él, ni su madre, ni su hermano tenían permitido hablar o ponerle atención a Ginny.
Ah, no mames.
Ella no necesitó un bosque para quedar totalmente aislada del contacto humano, a pesar de que vivía en la casa con toda su familia. A los 11 meses, Ginny aún parecía tener un desarrollo normal, pero estaba baja de peso y tenía algunos signos de desnutrición leve. Su madre recuerda que no balbuceó mucho, pero decía haberla oído alguna vez decir alguna palabra suelta a esa edad.
Ayuda. Help.
A los 14 meses, Ginny tuvo que ser revisada por un pediatra debido a una neumonitis. El doctor apuntó que, aunque no podía dar un diagnóstico certero, Ginny presentaba signos de algún trastorno cognitivo. Esto no hizo más que alimentar en su padre la errónea idea de que Ginny tenía algún retraso intelectual irreparable. Pero obviamente el trastorno cognitivo era porque la niña no
la tenían ahí aislada.
Cuando Ginny tenía 1 año y medio, su abuela paterna murió por un atropellamiento y eso fue la gota que derramó el vaso para el frágil estado mental de su padre. Científicos que estudiaron a Ginny posteriormente creen que este fue el punto de quiebre en el trato ya de por sí abusivo y violento del padre. Así como los asesinos en serie tienen un quiebre, este vato ya estaba como que borderline psicópata y luego pasó
esto su límite.
El padre de Ginny decidió que el mundo era un lugar inseguro y que debía aislar a su familia de él. Se mudaron a una casa nueva donde Ginny fue de inmediato confinada a una habitación en la parte de atrás. Su padre diseñó una especie de arnés que cumpliría con la función de una camisa de fuerza. Con él la aseguró en un inodoro para niños, de esos porta-potties chiquitos.
También culeros, güey. Ah, ya.
Los de plástico. Sientas a los bebés de plástico.
Una vacinica.
Pero con sillita. Donde ahí la amarraba y la dejaba ahí sentada a veces durante toda la noche.
Oye, qué práctico, güey. Así no tienes que limpiar, güey. Se caga ahí ya, ¿no?
Eso sí.
Vacías nada más.
Eso sí.
Pinche Mario Alberto, güey. Ya valiste, compita.
Mira, como tú en la vida el balance es importante, está bien práctico. Nomás no lo amarres.
No, si no lo hagas aprenda, vivir cabrón, güey. Ah, ya. A puro chingadazo no va a aprender. Ay, es malo, es cotorreo, ¿eh?
Eso era nomás como vivía. A la hora de dormir, la ataba en un sleeping bag y la colocaba en una cuna que estaba cubierta por una lámina y estaba hecha casi de alambre. Se hizo una aerojaula.
Hicieron una jaula para babies.
Lo metía en la cuna.
Ni los raptors están así, güey, encerrados, güey. No.
Los brazos y piernas de Ginny estaban totalmente inmovilizados. Quedaba así como cocuno y como oruguita.
¿Cuál es el equivalente de Ginny al español, güey?
¿Genio? Ah, ¿de nombre tú dices?
Ajá, el nombre de esta niña.
¿Ginny? ¿Gerundia?
Gerundia. No sé.
Bueno.
Gerundia.
Ok, Gerundia.
Gerundia. Al inicio del abuso, Ginny tenía ciertos momentos para caminar libre por la casa, pero eventualmente hizo alguna pequeñez que molestó tanto a su padre que decidió que el confinamiento iba a ser definitivo.
Ah, no mames, güey.
Si Ginny vocalizaba o hacía cualquier sonido, su padre la golpeaba con una tabla de madera. El abuso de su padre no solo era brutal, también era terriblemente raro. En algún punto este señor se dejó crecer las uñas para poder arañarla, güey.
No, seas cabrón.
Sí. Okay. ¿Quién es el feral, no? Aquí todo se puede afrontar.
Sí, güey, qué pedo.
Sí.
Y esas uñas tocas la guitarra, güey, acá arpejeando. No, son
para... ¿Es para paliquear,
güey? Para rasguñar a la niña, güey.
No es eso.
¿Por qué? Pues que anda caminando. El otro día dijo Gugu y pues hay que castigarla.
No, la dejas. Se me hace que tiene retraso. Porque dijo Gugu.
Dijo, güey, la dejas y a los dos
meses no va
a decir Gugu caga. Y ahí, ¡pum! Ya valió madre. Que está, hay que arañar a esos niños. Que se salgan de control. Ya,
un pellizco ahí en los huevos del conejo. Ahí duele, sí, machín.
Primero es Gugu y luego es Gaga. Y luego ya te están pidiendo las llaves del coche. Y pues, no. Bueno, no más eso. Aparte que la rasguñaba y luego le gruñía. Como perro. La trataba como si estuviera regañando un Rottweiler.
No seas mamón.
Ajá. No queda muy claro qué le hizo llegar a estas conductas, pero se especula que él se percibía a sí mismo como una especie de perro guardiano. Digo, hay también todo un estudio sobre el papá.
Sí, ya se veía, estaba más ido que la chingada.
Chini era alimentada por lo menos posible y su padre se rehusaba a darle comida sólida. Durante el abuso solo consumió comida para bebé, cereal remojado y ocasionalmente un huevo duro.
Qué culero, ¿no? El cereal remojado con leche caliente. A mí esa madre me desespera, güey.
¿Por qué comes? Ya eres un adulto.
El cereal con leche caliente está en culero, güey.
¿De dónde? ¿Quién toque?
No, o sea, yo me acuerdo que cuando me daban, güey, era así que, güey, porque pues a veces te tocaba, güey, a veces, güey.
¿Dónde? ¿En un gulag?
Estás describiendo la avena, ¿no? ¿O es otra cosa? No.
Así, el cornflakes del gallo, güey, acá.
Ah, ok.
¿Con leche caliente?
Con leche caliente. ¿A poco a ti no te lo daban con leche caliente a veces, güey? A huevo, güey. Era como que para que no se enferme el niño, güey.
No, yo lo que me acuerdo que hacía mi abuela, pero ese me gustaba, era o sea, los buñuelos así recién hechos en leche caliente como si fueran cereal, pero estaba bien rico.
Buñuelo. Sí, no, pero el cornflakes, güey, se esponja mucho, güey.
No éramos salvajes en mi familia.
Yo me acuerdo que en la Nueva Central también lo vendían así, güey, en un restaurante acá en Ciudad Juárez. Ajá. Pides tu cereal. No sé por qué pedías cereal en un restaurante, pero pidas el cereal.
Deme cereal así como lo piden los Capistrán, ¿no? Porfa.
Cornflakes a la Capistrani, por favor.
Y hago leche caliente, güey. A veces está así en
invierno. No, a mí no me tocó, güey.
A mí tampoco.
Muy feo, güey, la sensación.
Avena, así de... cerelaxi. Esa cochinada que estás diciendo, ¿no?
Los pinches Choco Crispies, güey, que se absorbe, están buenos, ¿no? Cuando ya están así más aguaditos,
sí.
Que...
Ajá. Eso sí.
Ajá, así también. No mames, se me antojó un pinche Choco Crispies, güey. Es que está bien bueno.
Eso comí, ¿no?, hace como 4 días.
El Captain Crunch de Peanut Butter me encantaba.
Creo que no comimos antes de venir a grabar, ¿verdad?
No, guapetes. Yo pues, sí, por eso llegué tarde, güey.
Bueno, su padre la alimentaba metiendo en el menor tiempo posible comida a fuerzas a su boca.
¿De la niña?
Sí. Si ella se ahogaba o no podía masticar con suficiente velocidad, le restregaba toda la comida así en la cara.
Ah, güey, pinche bañada.
Y pues, no siempre el padre...
Sí, mi pendeja.
No siempre el papá el que le alimentaba. También obligaba a su madre o hermano a hacerlo cuando él no tenía ganas, güey. Pero, de hecho, este era el único momento que tenían de interacción con ella. Sin embargo, esta etapa siempre era con el papá ahí supervisando de que la alimentaran de la misma manera que él.
No,
embarrando la comida y nomás así de que cábate todo, vámonos ya.
Su cubeta de cabeza de pescado, ¿eh? Así como Hugo.
Sí.
Pues la madre Ginny dice que siempre le daban 3 comidas al día, pero que su padre la golpeaba si expresaba hambre a través de cualquier sonido. Existe entonces la idea de que probablemente la dejaron pasar hambre con frecuencia, ya que no tenían manera de avisar su estado de saciedad. En su desquiciamiento, el padre Ginny tenía una absoluta intolerancia al ruido. Se negaba a tener una televisión o radio y golpeaba a su esposa y a su hijo cuando hablaban sin permiso. Tenía particularmente prohibido hablarle a Ginny, por supuesto. Cualquier conversación posible ocurría en voz muy baja y fuera del alcance de los oídos de Ginny.
¿Pero Ginny sabía hablar, güey, entonces?
No, eso voy. Por lo tanto, no tuvo nunca una exposición significativa al lenguaje. Y luego, su cuarto se mantenía en penumbra, sin ningún estímulo visual verdadero. De vez en le tenían papel aluminio en la ventana y todo. De vez en cuando se le permitía jugar con alguna pieza de plástico, trozos de hilo o unos impermeables de plástico que estaban colgados en la pared. Ese era su Wilson. Señor Chamarra.
Tú eres el único que me quiere.
Sí.
¡Oh, la verga, güey!
Pixar, ahí está tu nueva movie, güey. En la habitación de Ginny habían 2 ventanas que, les digo, estaban casi completamente tapizadas.
Estás bien, Borre, necesitas un impermeable para tus lágrimas. Yo sé dónde encontrar uno.
Entonces, vamos con Ginny de Pooh.
Entonces decía que las ventanas estaban casi completamente tapizadas con papel aluminio. Y una de ellas tenía una pequeña rendija por donde a veces podía ver el cielo y a veces podía escuchar el piano del vecino, güey, que era su único contacto con el exterior. Y tocaba la Despacito todo el tiempo, la única que se sabía el vecino.
Despacito, quiero que me diga. ¿Esa?
Uh-huh. Ah, esa, la única que tocaba el vecino una y otra vez. No, se era la de tin 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 tin
tin tin tin tin tin tin tin. ¿Palillos chinos?
En español es palillos chinos.
Sí, no, si lo dicen así.
Palillos chinos, palillos.
Bueno, estoy pensando en otra, Simón. Eso es chopsticks.
Chopsticks. Durante estos años de abuso del padre Ginny, no dejaba a nadie salir a su casa, de la casa. Su hijo salía exclusivamente a la escuela y luego para, o sea, tenía que ir y volver. Y cuando volvía, debía someterse a pruebas estrictas para acreditar su identidad.
A ver, ¿eres tú? Seguro que eres tú.
No eres mi hijo. No eres un niño que no es mi hijo, está pretendiendo ser mi hijo y quiere regresar a esta cosa horrible de que le llamamos.
Sí, claro, porque todo el mundo escuchaba los rumores de la casa de los Wiley y decía, no, yo quiero ir allá, güey. Decían pasar por alguien
pues
más.
Pues sí, tenía miedo que llegara un intruso.
Cuando vivía, cuando estaba chiquito, güey, que vivía con mis jefes, me acuerdo mucho que me sacaba, o sea, me mandaban a la tienda o algo así. Y había un cantón, güey, donde tenían un chavillo así, ¿no? Acá como en condiciones así culeronas, tomando el sol. O sea, el niño tenía como una discapacidad, güey. Uh-huh. Pero siempre lo tenían afuera, güey. Y se me hacía un culero, ¿no? Que lo tuvieran afuera. Uh-huh. Y ya un día le pregunté a mi jefa y... O sea, ya de grande, ¿no? Acá, que no, a mí eso de niño me perturbaba. Y, no, entonces ese niño ya es un adulto. Acá hasta me empezó a contar la historia.
¿Está todo bien?
Ajá, sí, o sea, era un... Lo sacaban a tomar el sol porque pues necesita tomar sol, güey. Una persona, güey, acá... Nos sacaron una hora y a lo mejor...
No era nada de abuso.
No, no, era, ajá, era paciente de mi papá, güey, hasta del niño, ¿no? Era así. Y yo pensaba que era un abuso, güey.
Ahí en Pradera también había un muchacho, parecía señor, pero pues nosotros teníamos como 6, 7 años, que también algo tenía, pero él, lo que hacía es que salía al parque con un radio en forma del el spacecraft, el shuttle, para ir al espacio. Entonces traía sus audífonos conectados eso, y ese era el radio, y estaba caminando. Pero siendo los 80s, había el rumor de que era un asesino roba niños.
Claro.
Ándale, todos los niños lo veían y habían todas las historias que con ese radio detectaba cuando estabas dormido. Se hizo toda una leyenda urbana alrededor de este muchacho. Ya igual, más grande, le pregunté a mi mamá y pues mi mamá era amiga de la... Pues,
tú, y ya te dijo, ¿no? La es bien buen pedo ese señor.
Ese es el muchacho de... Ajá.
Sí, pero no yo hasta fue grande, güey. Pero... Sí, a los 17 años acá. Que oigan, yo soy chavo. Ay, es un señor ahorita. Acá yo, cabrón, qué bueno. Pues qué bueno, güey, que no era una situación de abuso, ¿no? Acá.
Sí. Pues sí. Para que vean la paranoia de este vato, del papá, güey. Era del tipo de señor que sentaba afuera de su casa con una escopeta en el regazo. Y cuando no estaba afuera de la casa con escopeta, estaba en la sala con escopeta, güey.
Ah, cabrón, está feo, güey. Sí. ¿No? Sí, estaba medio esquizofrénico entonces.
Totalmente.
Pues no, eso no es esquizofrenia.
¿No?
No. Es paranoia.
Bueno, no sabemos. Paranoia. Ajá. Pero puede ser esquizofrenia paranoica, pero no hay alucinaciones ni nada. Nunca le hicieron un diagnóstico, pero paranoia tenía. Y obviamente sí tenía algún delusion o algo así porque creía que todo mundo se quería meter a su casa. Y así, sí.
Es que yo decía eso porque yo llegué a ver un video de un esquizofrénico diciendo cómo es ser, ¿no? Y el vato está en la sala, güey, con una escopeta y luego salía al porche y lo decía, es que hay alguien afuera. Pero es mi mente. Y luego se volvió a sentar en el silloncillo y se cayó un rato y lo otra. Sí, está en YouTube, güey, lo puedes encontrar, güey. El vato se grabó porque quería que la gente viera cómo es tener un problema así, ¿no? O sea,
wow.
Y todas las vistas son de él.
Fuck you, güey, fuck you. Pues a pesar de tener este vecino raro con escopeta, güey, ninguno de los vecinos sabía sobre el abuso. Aún peor, ninguno de los vecinos sabía la existencia de Ginny, güey.
No, pues si la tienen encerrada, güey, donde nadie la vea, sí. Nadie, pero no diga nada, no haga ningún ruido, güey.
Creían que el único hijo era el hermano, güey.
Simón.
Como otra muestra de su inestabilidad, el padre de Ginny mantenía una estricta bitácora del abuso que infringía a la familia. La madre de Ginny...
¿Por?
Era... Por ser ordenado, güey.
Gente.
Para luego checar su rutina. Así que, mira, tengo mucho que no la rasguño con mis uñas.
Usted, güey, con su stand-up acá. Un
pues sí, güey, pero yo no ando torturando. Ah, espérate. A veces digo chistes muy pendejos.
Tiene torturar, ajá. Muchos tipos de tortura. La madre Ginny era una mujer...
Pero pues así no era como un logro para él, güey. Hoy la rasguñé 6 veces. No mames, güey.
La madre Ginny era una mujer pasiva por naturaleza que, además, padecía de una discapacidad visual. Por lo tanto, su esposo la golpeó y amenazó con matarla si contaba algo a cualquier persona, si contactaba a sus padres, a los vecinos, a la policía, a quien sea. Uh-huh. Y obviamente estando tan vulnerable en la casa con
sí, bueno, dos no puedes hijos, hacer, no, puedes no puede hacer mucho. Nada. Uh-huh.
De igual forma, el abuso y amenazas a su hijo hacían una situación muy complicada para poder buscar ayuda para Ginny. En su delirio, el padre de Ginny estaba convencido de que ella moriría a los 12 años.
¿What?
Ajá, a los 12 años. A los 12 años se va a morir.
Ni que fuera perro, güey. Ni que era un perro.
Se no, un perro lo tratan mejor que a Ginny, güey.
Que antes nos duran hasta 27.
Mínimo de perros que suben al techo, güey. Ginny nunca había conocido el techo, güey.
Aldo va a vivir hasta los 60.
Son niños ferales, ojalá. No niños
años
de techo.
Humanos.
¿Qué? Son niños ferales, no niños de techo, güey.
Niños de techo. Esa es la, en la segunda parte va a hablar de los niños de techo. Y de hecho le prometió a la familia que si sobrevivía después de los 12, le permitiría buscar ayuda a la mamá por Ginny.
What the fuck, güey. ¿Qué pedo con este cabrón?
De hecho, hay una foto bien triste de Ginny con un regalo, güey. Ya cuando terminó todo esto, fue su primer cumpleaños, güey.
Ay, güey.
Nunca había celebrado un cumpleaños.
¿Y lloró?
No.
Pues no sé.
Es pues que no sabía qué era tampoco, güey. O sea,
pues
nunca
sí,
había...
es tu primera vez.
Ella no sabía qué es edad. No sabía nada, güey. Nada. Nadie le dijo nada. Ni el lenguaje.
¿Qué pedo con esa raza, güey? Como el de los macetones, ¿no? La casa de los macetones.
Ajá. Pero está más cabrón.
Pues que peor, pues sí, el otro de perdida les enseñó a hablar. Y
leían y así.
Les enseñaba dos, tres cosas, güey. Así es. Güey, qué feo.
Pues un año, seis meses después, en octubre de 1970, a raíz de una terrible pelea, la madre Ginny al fin se puso firme y decidió irse, güey. Estaba intentando aplicar para la ayuda social para la gente discapacitada cuando, como les conté, en un acto de sincronía que cambió todo, así totalmente... qué buena suerte tuvo. Uh-huh, uh-huh. Entró por accidente a la oficina de welfare.
Sí, güey, es ya...
Oiga, aquí arreglan los ojos. No, aquí cuidamos niños. ¡Ah, cabrón!
Ahí es donde te das cuenta que en realidad sí existe Santa Claus, güey. O sea, qué bonito, güey. Un milagro así de, güey, entrar.
Milagro de Navidad.
Ajá. Sí, fue un milagro de Navidad eso, güey. Si no hubiera... Si no, no mames. Y entonces, la trabajadora social que la recibió, pues está platicando con ella, tratando de decirle que viene a la oficina, pero luego quedó estupefacta cuando yo le da de Ginny. No podía creer que tuviera para ese entonces 13 años y medio. Como les describí lo que pesaba y que parecía una niña de 6 o 7 años, tenía 13. Llamó a su supervisor y ambos cuestionaron a la madre de Ginny. Al confirmar unos datos, llamaron de inmediato a la policía. Si, imagínate, la mamá tampoco sabía cómo se veía Ginny.
Sí, pues no veía.
Ambos padres fueron arrestados bajo cargos de abuso infantil y la custodia de Ginny pasó al Estado. Debido a su estado de salud y conducta bizarra, la corte tomó la decisión de llevar a Ginny al Hospital Infantil de Los Ángeles para una estadía indefinida. El terapeuta y profesor de psicología de la Universidad del Sur de California, David Riegler, y el jefe de la división psiquiátrica del hospital, Howard Hansen, tomaron de inmediato las riendas del caso. Aún con la información proveniente de la investigación judicial sobre la vida temprana de Ginny, quedaban muchísimas incógnitas en este caso. Para noviembre de ese mismo año, Ginny era un fenómeno mediático, causaba fascinación. Una foto en específico de una Ginny con la cara desencajada fue tomada como estandarte para el caso.
Ginny cambió su nombre y se puso Courtney Love. Así no, lo último, güey.
Los medios también se reunieron alrededor del perpetrador, su padre. Intentaron hablar con él sin mucho éxito. El papá de Ginny se suicidó con una escopeta la mañana antes de que estaba
¿ves, citado. ¿Ves, cabrón? Si es Courtney Love, güey, me mandó la verga.
Estaba citado la mañana antes de cuando tenía que aparecer en corte.
Ay, güey.
Dejó varias notas casi legibles. Una de ellas era para su hijo, quien se había marchado antes de cumplir los 18 de la casa.
Sí, dijo, ay, no, aquí está la verga.
Estaba viviendo con los amigos. La carta decía, y cito... Sé un buen chico, te amo.
Ay, vete también a la verga, pendejo.
Le dejó $400 y el traje con el que quería ser enterrado lo dejó también ahí afuera, a un lado de la cama.
Qué huevos de cabrón.
Sí.
Yo no se lo pondría, güey.
No. Te lo pones al revés.
Ajá, no, no. Ajá. Pinche acá. Lo he visto como Adam Sandler, güey, y lo entierro así, güey. Short y playera. Vámonos.
Pues los cargos contra la madre de Ginny fueron desestimados. Luego dijeron, la defensa argumentó lo obvio, güey. Era una mujer con una discapacidad en una situación terrible de abuso. Y todos estuvieron de acuerdo y ni siquiera tuvo que ir a corte.
¿Y se la regresaron?
Pues ahí te vas, primero estuvo en el hospital, güey, porque Ginny necesitaba muchísima ayuda.
Pero la mamá también...
Sí, la mamá ahí estuvo.
Arre, arre.
O sea, la mamá le... Obviamente primero arrestas a los dos en lo que...
Sí, ves cuál es el culpable, ¿no?
Ya la soltaron y ahí estuvieron ya las dos juntas.
Ah, chido, güey.
Sí. El hospital le dio terapia junto con Ginny, de hecho. Y ella volcó sus cuidados a su hija por primera vez en 13 años. Los especialistas a su cargo dieron un pronóstico poco alentador. Todos declararon que era el peor caso de abuso infantil que habían presenciado. Ginny medía 1.37 metros. Ajá, o sea, como un gremlin.
Sí, como un gremlin.
Pesaba 27 kilos.
Y como los gremlins no podía haber luces brillantes, no la alimentaban después de medianoche y nunca la bañaron, güey.
O sea que era peludita todavía, ¿no? No evolucionaba ya al gremlin sin vello.
Wow.
Ahorita estamos viendo Gremlins 2, güey. Sí, qué loco.
Yo el sábado vi la de Gremlins 1, güey. Y algo que yo no había considerado.
Ajá.
Porque la vi con Sophie, con mi hija, me dijo, ¿y esos aliens qué pedo?
¿Aliens?
¿Y si los gremlins no son de este planeta?
Oh, that makes fucking sense.
Puede ser.
Nunca lo había considerado.
Si dicen, al principio no dicen que son animales de la cultura japonesa.
No dicen, nada más al final dice el señor cuando recoge a Gizmo, dice que es un regalo a la naturaleza, pero no dice dónde viene.
Ajá, cierto.
Los Mogwai, sí, son como de China.
Mogwai.
Ajá. Pero pues tal vez son como hadas o fake.
No sabemos.
No sabemos. No sabemos que comían aviones en la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Pues aparte, pesaba 27 kilos, tenía dos juegos completos de dientes nada más dentro de su boca y un abdomen distendido típico de la desnutrición severa. Había desarrollado un callo en los glúteos debido a que tenía que estar sentada tanto tiempo.
Ay, güey.
Y a pesar de que sus ojos eran funcionales, esto está súper interesante, no los podía enfocar a más de 10 metros, lo correspondiente a las dimensiones de la habitación donde la mantenía su papá.
O sea, literal, le cerró el mundo, güey.
Ese dato está interesante, ¿eh? Está
el chido. Ojo nunca era... El músculo del ojo nunca era...
Necesitó trabajar más.
Ajá. ¿Cómo te afecta el tan cabrón todo?
Es como un juego que no ha cargado bien entonces su vida, ¿no? Cada 10 metros se va...
Sí, con ejercicios de seguro podría...
¿Qué tal pedo, güey?
La motricidad gruesa de Ginny estaba muy dañada. Hacía una característica, y cito, caminata de conejito. O sea, caminaba con los brazos recogidos a su cuerpo y las rodillas juntas. Como Velociraptor, como cuando lo haces para... Como así caminaba Ginny. Ajá. De hecho, en las fotos se nota. Y así se para. O sea, cuando tomamos las fotos que de ella, ya aún ya más grande.
Como la niña Mereidos.
Sí, la niña Mereidos.
La de Rec.
Sí, no. O sea, está también bien culera esa niña, güey.
Sí.
Está desnutrida y así. Culerona.
Así estaba.
O sea, bueno, pues ella tuvo... Una vida difícil, ¿no?
Sí.
También la niña Mereidos.
Tenía severos problemas para el procesamiento sensorial. No podía transformar en información las sensaciones táctiles ni visuales. O sea, la tocabas y como que no...
¿No sentía?
Sentía,
pero no sabía qué significaba.
Sí, yo te hago así en el brazo, tú volteas a ver, ¿no? Pues es algo aprendido. No es algo natural. Ajá. Ella, como nunca tuvo contacto, si la tocas, no sabe que es alguien me está tocando. Voy a voltear a ver qué me está tocando. Qué curioso, como.
Ah, cabrón.
Es lo que digo que es bien interesante de los niños ferales porque nos enseñan que muchas cosas son aprendidas. Ajá. Muchas cosas que nos tomamos como eso es lo normal. Lo aprendes con la naturaleza, con el contacto humano, con el habla. Súper interesante. Cabrón. Sí, también visuales, o sea, ver algo para ella, no sé, una manzana no lo asocia con, eso es comida, porque nunca aprendió a hacer ese tipo de asociaciones. Tenía disfagia, es decir, dificultad para tragar, porque la verdad casi nunca usó nunca tuvo que usar nada su esófago, que era puro líquido y forzado, que siempre. No podía pasar comida sólida en absoluto y los líquidos se le dificultaban. Era completamente incontinente. No tenía control alguno sobre sus esfínteres. Y como Víctor de Aveyron, no tenía una respuesta normal a la variación de la temperatura del ambiente.
Okay. O sea, no sé si tenía frío o calor.
Calor, no sentía ni frío ni calor. O sea, para ella era igual. La parte más interesante del caso de Ginny es también su relación con el lenguaje. Se le aplicaron pruebas neurolingüísticas, siendo ella el primer infante privado del lenguaje que a quien se le podría estudiar con maquinaria relativamente moderna. El caso de Ginny podría servir para probar o no la hipótesis propuesta por Noam Chomsky sobre lo innato del lenguaje en el ser humano. Hipótesis complementada en 1967 por Eric Lannenberg, quien establece la posibilidad de un periodo crítico en el que si el lenguaje no se adquiere, no será posible nunca jamás.
Ya no se arma.
Por eso es, si un niño lo expones desde muy bebé, hay experimentos de esto, a diferentes idiomas por mucho tiempo, desde meses, hacen las conexiones neurológicas. Entonces, si luego vas a aprender taiwanés, es mucho más fácil aprenderlo. Pero sí, si nunca te expusieron a, ni ponle a otro idioma siquiera, cualquier otro idioma vas a batallar mucho más que cuando desde chiquito estuviste
expuesto. Sí, el Ramfi me dijo, güey, cuando nació mi bebé, me dijo, ponle cosas en inglés. Sí. Y a veces la pongo en inglés, en español, güey.
Mi hermana Max le está poniendo de todo. Y nosotros, por ejemplo, aquí en Juárez, pues creía.
Sin querer.
Sin querer, oyendo en inglés. Y los dos idiomas entran al mismo tiempo. Y lo ya, pum, los dos están ahí. Pero si no es ningún idioma, entonces no se forma ninguna conexión neuronal para para idioma.
Thank you, my beautiful border.
Sí. Y Ginny es parecida de nuevo a Victor Aveyron en su progreso. En 5 años de intensiva terapia de lenguaje, logró formar oraciones. 5 años.
Ay, güey, 5 años para aprender lo más básico.
Lo más básico. Así que no se sientan mal si están ahí tomando Modern English o Quick English o Whatever English o así.
Que no los extorsione el maldito búho de Duolingo, güey.
Tómense
su tiempo. Búho de Duolingo ahí te dice, no has abierto la aplicación, ¿no? Y quieres volver a ver a tu familia.
Pinche carrillento. Sí, cálmate, pendejo. Chinga. ¿Qué te pasa?
Pero nunca pudo aprender para nada gramática. Así, de plano.
Ah, qué huevo. Ajá.
Borre tampoco, güey.
Cabrón.
Pues que le daban cereal con leche.
He editado tus textos.
Ya, güey. O sea, es separado. Ya entendí, güey.
Echa la culpa al cereal con leche caliente. Eso fue lo que atrofió la gramática.
Sí, man.
Es un tipo de abuso. Victoria Frumkin, la lingüista a cargo de la investigación, declaró que Ginny había pasado el periodo crítico de adquisición del lenguaje y que, por lo tanto, nunca lo comprendería por completo.
Fuck.
Ginny, de estar viva, debe pasar de los 60 años a ahora. Y
tal vez... Se ve como de 30.
Por lo que... Sí. Sí, sí creció.
Sí.
Sí está más alta.
Ya cuando
sí, pues se alimentó bien.
Ya es que después, ya, justo le encontraron a los 13, todavía estaba en etapa
desarrollo. Pero logró, logró aprender su cuerpo logró aprender a comer bien y todo ese pedo. Ya no sabemos.
Ya no sabemos. Justo una vez que el frenesí mediático y académico terminó, se le perdió la pista. Estuvo en varios hogares y de donde te cuidan, porque nunca pudo vivir sola, eso sí, antes de cumplir la mayoría de edad, pero al no poder valerse por sí misma, nunca dejó la custodia del Estado.
Ok.
La gran integración a la sociedad que habrían esperado en los años 70, los científicos, nunca ocurrió. De ahorita está, no se sabe mucho de ella, pero lo último que supo es que estaba en un hospital bien contenta. Y las fotos de ella ya, las más grande, sigue con la postura y todo.
De Raptor. Entonces,
ya así quedó para siempre. Ajá. No así quedó, así es ella ya.
Ginny sí. Raptor.
Porque así se crió.
Velociginny. Esta noche, Velociginny.
Pero es bien interesante eso, cómo te afecta el desarrollo.
Sí.
De cosas tan básicas como tu vista. Pues Victor y Ginny son casos paradigmáticos de los niños ferales. Sin embargo, no son los únicos. En la segunda parte de Niños Ferales, vamos a explorar otros fascinantes casos, incluyendo conocer qué pasa cuando una televisora chilena está empecinada con que un niño lo crió un puma.
Se hizo cantante, ¿no? Después.
¿Perdió 6-0 contra el Barcelona o qué? ¿Qué dijeron? ¿Se me olvidó ese datillo? No. Qué pinche putiza.
Pero mira, todos perdieron 5-0 con 5-1 contra el Santos. ¿Cómo estuvo?
No sé, güey. Pero sí, estuvo raro.
Ya, pues espero les haya gustado.
Sí, se había leído. De Ginny sí se ve más o menos, pero...
Los niños verdes de...
No, los niños verdes no, yo no sabía.
Bullpit.
Ni Victa.
El Victor. Y en el próximo hay otro. Hay un chorro de casos.
Sí, hay varios.
Interesante.
Sí,
bueno. Hay hasta unos casos que fueron hechos a propósito, ¿no? Yes. Para saber qué pasa.
Sí, uno de esos sí lo conozco. No sé si es el que vayas a decir o no, pero...
Sin spoilers, no hay que spoilear para
es, la segunda. Es probable que sepa cuál es.
Sí, para que sintonicen nuestro podcast. Pero claro. No se pueden perder. Parte 2 de Niños Ferales. Sintonícenos en su canal favorito.
Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast. A mí me encuentran en todos lados como Ningún Eduardo.
A mí me encuentran como Mario López Capi.
Y a mí me encuentran como El Va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Esto fue Palabra de Gugu Gaga. Esa fue la primera parte de Los Niños Ferales, esta exploración en lo importante que es que somos seres sociales y que necesitamos contacto y abrazos.
Ya,
y
deja besos, tratar de convencerme, güey. O sea, no estoy tan mal, güey, neta, no estoy tan mal.
Es que no hay nada como un piojito, güey, no, como un masajito.
Yo le digo a Gaby
hormiguitas que, en que el brazo, güey.
Por eso nos hicimos monógamos, wey. Es por el piojito, güey. Y para rascarte en la espalda, en ese lugar donde no alcanza, imagínate, estás solo en el bosque.
Para hablar chiple.
En la tundra, déjate, en el bosque de pinos. Estás así en una tundra donde te rascan y te saben que te haga...
Sí mereces el cariño, güey.
Sí. Ah, ya, no, sí. Ya después de que probaste todo eso...
Yo no digo que no, nomás.
No. O sea, no. Digo a la gente que merecen cariño, güey. Acepten el cariño, está bonito.
¿Sí? Quiéranse ustedes mismos. Ustedes solo se quiéranse. Cómprense mercancía Leyendo Legendarias, oficial.
Está bien bonito. ¿Qué es este pedo, güey?
Está bien bonito.
Tengo un litro de whisky aquí,
self-care, güey. Self-care. Ustedes sí. O también demuéstrenle...
su pijama calzones.
Demuéstrenle amor, el cariño a sus seres queridos comprándoles una playera, una taza.
Yo le acabo de conseguir a mi abuela y a mi tía. Ajá. Porque las quiero mucho.
Claro, entonces ahí está. Ustedes... Es lo más bajo que he caído para vender mercancía, güey.
Si Víctor le agregó, hubiera tenido su camisetita, le hubieran regalado una camiseta de su cosa favorita, en este caso.
Hubiera aprendido a decir leyendas legendarias.
Leyendas legendarias. Sí, se hubiera aprendido. Oye, ¿nunca intentaron ponerle un ratón en la cabeza a ver si eso le ayudaba en algo?
A cocinar.
No sé, güey, pues igual aprendí algo. Pero sí, tenemos mercancía oficial y también en los shows en vivo de mercancía oficial, por si van a algún show, si quieren llevar algo de dinero extra, se pueden llevar sus playeras, sus tazas, sus tarros y otras cosas.
Sí.
Tijuana, Mexicali.
Nos vemos ya casi.
Ya casi.
Qué calor. Oh, yes.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.